Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de nuestra radio de Crackilos.
Un espacio pensado para todos, para todas, grandes, pequeños, medianos.
Un lugar de encuentro, de entretenimiento, de aprendizaje, pero sobre todo...
¡mucha diversión! Y en este programa contamos con nosotros, ya sabéis que siempre traemos a alguien especial para que abra el programa y en esta ocasión tenemos a Ana Vidal, que además de ser la profe de la clase de Pequeños de Arganza, tiene un montón de formación sobre las emociones y su gestión. Así que vamos a saludarla. Hola Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Suponemos que muy happy, como dice la canción, ¿no? Que empezamos ahí con un súper buen rollazo...
Happy total.
Nos portamos muy bien, ¿eh? Te traemos el happiness. Traemos happiness aquí a Radio Crack.
Happiness. Lo que significa felicidad para los que estén estudiando inglés. Bueno, Ana, queremos empezar preguntándote. Vamos a hablar sobre las emociones y su gestión, como os acabo de decir. ¿Cómo empezó tu inserción en el mundo de las emociones? ¿Tu inquietud, tu formación? Todo lo que quieras contarnos.
Bueno, pues... Dentro de mi labor profesional, como profesora de educación especial, que fueron mis inicios, pues yo veía y observaba que si estimulaba a mis alumnos de manera positiva, pues ellos se enfrentaban mejor a los aprendizajes. Uh-huh. Ya después, también a nivel personal, pues bueno, pues unas circunstancias de la vida, pues que claro... cuando uno tiene una circunstancia fuerte y caemos, nos toca esas emociones que hacemos, que nos caemos, que nos derrumbamos y tal, pues te hacen pensar en cómo vas a afrontar la vida, si vas a seguir ahí abajo o realmente te vas a levantar y vas a ver la vida pues de otra manera. Y obviamente mis hijos, que son... nuestros maestros y en nuestro caso como profesionales son los alumnos nuestros maestros, pues son los que te conllevan a ver pues estas cosas de lo que llamamos las emociones, cómo las podemos afrontar.
Y decidiste entonces profundizar no solo a nivel personal sino profesional en el mundo de ellas. Muy interesante.
Y relacionado con esto, con tu plano profesional, ¿en qué grado crees que influye que un niño esté feliz, que un niño esté contento, que un niño se sienta bien consigo mismo para que luego aprenda mejor?
Pues como os he comentado, el niño que va a clase con ilusión, con alegría, sabiendo que va a ser respetado, escuchado, digamos que su organismo ya de por sí va a generar esas sustancias químicas positivas porque ve un ambiente adecuado e idóneo para que ese aprendizaje pues sea para él mucho más fácil. Entonces se enfrenta hacia ese aprendizaje nuevo que muchas veces ellos mismos te pueden decir que no sabe, que no sé, pero si tú se lo presentas de una manera adecuada y con un vocabulario respetuoso, pues ellos, al tener ese clima positivo, pues su aprendizaje va a ser mucho más fácil.
O sea que es evidente que se aprende más y mejor si uno es feliz y si está tranquilo.
Efectivamente, y de hecho, actualmente hay muchas investigaciones que así lo corroboran, vaya.
O sea, que no solo es que a los maestros se nos va un poco la olla, sino que de verdad empieza ahí a haber estudios y científicos, que parece ser que siempre se les valora más que a los maestros, y ellos también están un poco de acuerdo en esto, ¿no?
Efectivamente, actualmente en el campo de la neurociencia, es decir, en el estudio del cerebro, del comportamiento hacia el exterior, de su funcionamiento, se está verificando que efectivamente aquellos alumnos que tienen un ambiente positivo y de refuerzo, etcétera, etcétera, funcionan mucho mejor que aquellos, como antiguamente se hacía, de una forma más restrictiva, más normativa, que eso no conlleva de que ahora pongamos una serie de normas y una disciplina. No conlleva que no lo hagamos, ¿no? Es necesario que ellos tengan, sepan esos límites, pero con un ambiente positivo y agradable.
Sí, entonces yo creo que nos tenemos que ampliar nuestra visión, no solamente, como se decía de forma tradicional, a la inteligencia, al CI puro, sino que también tenemos que considerar a la hora de que los alumnos aprendan bien los otros tipos de inteligencia que tienen, ¿no? Hay una serie de inteligencias múltiples, como puede ser la matemática, que a unos alumnos se le dan mejor las matemáticas que otros, la inteligencia lingüística, también la creativa y la inteligencia emocional. ¿Nos podrías hablar tú un poquito de forma específica de la inteligencia emocional? ¿De qué se trata la inteligencia emocional y cómo podemos trabajarla?
Pues realmente las emociones, como sabemos, nos rige desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que es importante, primero en nosotros mismos, o sea, primero en nosotros mismos como adultos, porque si nosotros no sabemos detectar cuál es nuestro estado en un momento determinado, de enfado, de ira o de bienestar, no podemos saber transmitir esa manera a nuestros alumnos, obviamente. Entonces, es saber gestionar esas emociones, es saber aprender a detectar que si siento ira, no decir, bueno, no, venga, fuera, fuera ira. No, 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 a ver, la reconozco, la miro, digo, ostras, ¿y por qué tengo esta ira? ¿Qué es lo que estoy viendo en esta situación que me provoca esta ira? Lo analizamos y decir, ah, pues sí, es esto y esto. Y una vez que lo hemos detectado, pues ya podemos actuar ante eso. Si nosotros como adultos sabemos hacerlo, con los pequeños, obviamente, le podemos enseñar un vocabulario emocional, es decir, que ellos sepan distinguir cuando están alegres, por qué están alegres, cuando están tristes, por qué están tristes, y saber detectar esa emoción. Y que la verbalicen, porque es muy importante que sepamos verbalizar las cosas. Que no estemos, pues, no, yo no voy a decir que tengo ira porque me han dicho, tengo esa creencia de que decir que tengo ira y que tengo enfado ante esa persona está mal. No, es bueno decirlo, pero de manera asertiva. Es decir, que tú lo dices de una manera que no te dañas ni tú ni a la otra persona.
Reconocer la emoción sería el primer paso, luego hacérselo saber a la otra persona sería el segundo paso, y el último paso, no sé si me he comido alguno, sería pues ya buscar una solución o buscar alguna actividad en la que me pueda sentir mejor, ¿no?
Efectivamente, y bueno, pues sería cuestión de hacer unas técnicas que son muchas veces muy sencillas, como por ejemplo poner una canción alegre, como la que habéis puesto a
Nico San Happy ni 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 ni.
Efectivamente, sí, es eso. Sí, 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 es poner una canción y cambia efectivamente nuestro estado de ánimo.
Bueno, ¿algún consejo más como este darás en la escuela de familias, no? ¿Cuándo la tenés? Que no me acuerdo.
Pues va a ser el día 10 de diciembre en el cole de Arganza a las 4:30. Y efectivamente va a ser un taller práctico en donde vamos a gestionar nuestras cosas, vamos a hacer pequeñas dinámicas que nos va a hacer por lo menos reflexionar sobre nosotros mismos y cómo afrontamos las distintas situaciones, y espero que bueno, que guste y que sobre todo que sea práctico.
Pues nada, si queréis saber más sobre el tema y empezar a indagar, no os perdáis la cita que tenéis en la Escuela de Familias próximo lunes, en Arganza con Ana y los que estaremos allí de asistentes.
Seguro que nos da algún truquillo para gestionar las rabietas de los niños, para
y las nuestras,
cómo
por
se
favor.
Pueden sentir mejor. Ya, los adultos, la verdad que a veces también sí que necesitamos muchas de esas tácticas, ¿no?
Si el adulto sí. No está bien, no esperemos que los niños lo estén, ¿verdad?
Efectivamente, por eso
son
digo
como
que tenemos
esponjas, además, los
total.
Niños, ¿eh?
Sí, tenemos que empezar por nosotros para poder transmitirles a ellos. Porque ellos aprenden por lo que ven, no por lo que le decimos.
Pues nada, Ana, estaríamos aquí durante todo el programa contigo, pero vamos a tener que ir despidiéndote.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti por venir y nos vemos en la Escuela de Familias.
Pues nada,
nos
happy,
vemos
happy.
¡Felicidad para todo el mundo!
Y enhorabuena por estar siempre con esa sonrisa tan bonita y esa alegría que es
que
muy
nos
contagiosa.
La transmite a todo el mundo.
Ay, gracias.
Bueno, se ha ido la alegría de Ana, pero nos ha dejado la alegría de sus alumnos.
¿Ah?
Mira cómo empieza el programa hoy. Escucha.
Hola, chicos y chicas. Os hablamos desde Arganza. Con mucha marcha. Entre viñedos y cerezos, nos comemos todos
¡un queso! Súbete a la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Traerme el alcohol, me quita el dolor. Vamos juntas, la luna y el sol. Súbeme a la radio.
¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro que tenemos que subir la radio?
Súbeme la radio, radio de kilos. Venga, dale en marcha que esto comenzó.
Todos los oyentes, por favor, damos un toque más de volumen, porque los niños y niñas de la clase de Arganza de los Pequeños,
sí,
cuya profesora acaba de abandonar nuestro estudio,
sí,
así no lo dicen, súbeme la radio, que esta es mi canción.
Promete un programa súper buen rollista este, ¿eh, Jesús?
Sí.
Pues seguimos.
Vamos con Arganza también, pero en la clase de los mayores, subimos un escalón.
Vamos
a ver
allá.
Si te suena de algo esta melodía. La música de Curioso Curioso.
¡Wow!
Nos van a hablar de unas tradiciones que tienen por Arganza.
Ah, interesante.
Se puede generalizar también a todo el Bierzo, incluso a toda la provincia de León y todos los restos.
Venga, que yo no soy del Bierzo.
Una de
cosas.
Ellas es el Magosto. Vamos a escucharlo.
Bienvenidos de nuevo al Colegio de Arganza. Somos los mayores y os presentamos nuestra sección en la que os hablamos de las distintas tradiciones que conocemos y celebramos.
Pues bueno, Lur, si le preguntas a Mateo sobre qué tradición nos va a hablar.
Es verdad, Mateo. ¿Cuál es la tradición de la que nos vas a hablar?
El Magosto.
¿Qué es el Magosto?
El Magosto es una fiesta en la que se asan castañas.
¿En qué estación se hace?
Se hace en otoño.
¿Cuándo se hace?
Se hace en noviembre, sobre todo el Día de Todos los Santos.
¿Quién lo hace?
Los padres y madres y los hijos con amigos, vecinos y familia.
¿Cómo se asan las castañas?
Se hace un fuego y se asan en un bombo. Cuando están asadas, se dejan reposar tapados con un trapo.
¿Dónde se hace el Magosto?
Al aire libre.
Bueno, Mateo, ¿por qué no le preguntas a Hugo de qué tradición nos va a hablar?
Sí, es verdad. Hugo, cuéntanos de qué tradición nos vas a hablar.
De la matanza.
¿Qué es la matanza?
Es una tradición en la que se reúne la familia para matar al cerdo.
¿Cómo se mata al cerdo?
Con un cuchillo.
¿Para qué se hace la matanza?
Para obtener carne del cerdo, jamón, panceta, chorizo, salchichón o botillo, que es un plato típico del Bierzo.
¿Cuándo se hace la matanza?
Pues en invierno, cuando empiezan las heladas para que la carne cure la carne bien.
¿Desde cuándo se hace la matanza?
La matanza se hace desde 1000 años.
Bueno, chicos, con esto nos despedimos. ¡Hasta el próximo programa!
¡Hasta el próximo!
¡Nos vemos pronto!
Que nos ha quedado claro dos tradiciones de esta zona, que son el magosto y la matanza.
Eso es, yo había hablado al principio sobre el magosto, pero también nos han explicado muy bien lo que es la matanza.
¿Qué se saca de la matanza? Buenísimo.
Eso es, y adelanto que para el próximo programa, antes de Navidad, tenemos unas tradiciones especiales, son las tradiciones navideñas.
Esas tienen que molar un montón.
No nos las podemos perder. Y continuamos con nuestro programa.
¿Continuamos? ¿Cambiamos de pueblo?
Sí, vamos a Magad abajo.
Venga, vámonos.
Vamos a mi clase en concreto.
Wow.
Y mira qué música tengo preparada para... ¿Qué te imaginas de qué puede ir esta sección?
A ver, a ver.
Edad media, lucha...
Pero este musicón épico, de gladiadores, de héroes, de...
En realidad esta musicota es para mí.
¿Para ti?
Porque épico.
¿Ah?
Del gladiador ha sido mi trabajo, el de moderador de un debate sobre el mundo submarino.
Anda.
De los alumnos de mi clase.
Tenemos a Jesús Gladiator Pecezuno. Vamos a escucharlo.
Atentos, que no tiene desperdicio.
Intrigados estamos.
Saúl, ¿qué nos vas a explicar hoy? ¿Qué animal nos vas a presentar?
Un pez sierra verde.
Un pez sierra verde. ¿Te escuchamos?
Que tiene un pico muy largo con pinchos.
Uh-huh. Eso se llama pez sierra, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más os puede decir pez sierra?
Que tiene... aletas, con las cuales 7.
¿Cuántas aletas? ¿No te escuché bien?
7.
7 aletas en total. Vale.
Porque tengo 5 mejores.
Explícanos algo de dónde vive y de qué se alimenta y esas cosas.
En el fondo del mar. Remueve el fondo del mar con su sierra.
Ajá, vale. ¿Y después?
Encuentra la comida y se la zampa.
Ah, encuentra la comida y se la zampa. Muy bien. Gracias, Saúl. Lo has explicado muy bien. Pero ¿hay alguien que tenga alguna pregunta sobre el pez sierra? Mateo va a preguntar. ¿Por qué tiene un pico así con forma de sierra, con unos dientes
no,
como
no
fuera
sierra.
La motosierra?
No es sierra, porque
sí,
no es...
Mateo.
Sí, no son dientes, son una motosierra.
Espera a tu turno, por favor, Héctor, que primero ha preguntado a Mateo.
Para mover por el fondo del mar encontrar comida, y en el papel que me tocó pues ponían que esto eran dientes. Triangulares.
Ah, dientes triangulares. Mira qué interesante, ¿eh? Mateo, ¿te ha quedado claro?
No, ¿sí? Te quiero
dientes. Tiene que levantar a Taylor. ¿Qué quieres preguntar, Taylor?
Yo estaba después.
Vais a preguntar todo lo que queráis.
La ballena no es igual que este.
Dice Taylor que la ballena no es igual que el pez sierra y que el tiburón.
Porque este es la gasa. Y esto es azul, y esto es azul, y son estos, no es de...
Evidentemente no son iguales, tienen algunas diferencias. Luego, en otras cosas igual sí que se parecen, ¿verdad? La ballena y estos peces, pero en otras cosas son diferentes. Dice Taylor que algunos peces y las ballenas, aunque no sean peces, se diferencian en los colores. Adri, ¿qué nos quieres decir tú de los peces?
Pues, este tiene rayas blancas.
Este pez tiene rayas blancas. ¿Cómo
Aquí
se llama? ¿Tú sabes cómo se llama este pez?
Manta toro.
El manta toro tiene rayas blancas. Sí, sí.
Esto es naranja. Esto es azul. Esto es verde. A mí me llega.
El pez sierra excava.
Sí.
¿Qué quiere decir? ¿Que los peces se diferencian en los colores? ¿O todos los peces son del mismo color? Tiene dientes con forma triangular.
Pues, muchos animales hacen más grandes.
Claro,
dice Adri que cuanto más animales coman los peces, más grandes se hacen, ¿verdad? Muy bien. A ver, le toca preguntar ahora a Iliam.
Pues que es casi como el otro que se parece a un tiburón.
No, hay tres tipos. El pez sierra, el tiburón sierra y el pez sierra verde. Este es el
tiburón sierra que tiene aquí el redondel que os conté yo el año pasado. Que tenía un redondel y cuando comía hacía así.
Claro.
Ah, y se le movía un poco el S para cortar un poco.
Ya, pero esto lo tiene igual.
Sí, por eso se parecen, dice ella. Bueno, vamos a ver lo que nos pregunta Héctor.
Mira, ¿qué pez manta rollo?
¿El pez manta? El pez manta tiene veneno, dice Héctor.
No, ese es el manta de la espada, lo pincha. No, aquí tiene una espina.
Es la manta toro.
Dice Saúl que algunos peces manta tienen veneno y otros peces manta tienen pinchos.
Sí.
¿El pez manta jaspeada que tiene, veneno o pincho?
Veneno. Y está la manta toro y tiene una espina ahí.
Y la manta toro tiene una espina. Muy bien.
Puede que me toque a mí.
Vale, a ver si tienes suerte. Bueno, yo creo que todo el mundo ya ha preguntado, ¿no?
Sí.
Todo el mundo ya tiene su oportunidad, menos Eric, que acaba de llegar a hacer pis. A ver, que es un experto en peces.
Que era el patrón a la toro y a tu toro tener un pico en la nariz.
¿Para qué sirve ese pico en la nariz?
Para nada, pero tener un pico ahí.
Ah, que la nariz la tiene en forma de pico. Ajá.
Es que así es como funde el mar y...
Ah, le sirve para excavar agujeritos en el fondo del mar.
Y se esconde.
Mira qué buen truco para esconderse y protegerse de los cazadores. A ver, ¿qué otra pregunta tienes, Eric?
Que la ballena y el tiburón tienen los mismos colores.
Algunas ballenas y algunos tiburones son de los mismos colores, dice Eric. ¿Tú estás de acuerdo, Saúl?
Sí, porque algunas ballenas son grises y algunos tiburones por encima también son grises.
Ajá, muy bien.
Y azules.
Y azul.
Y también blanco. Azul, un tiburón blanco.
A ver, por favor, que levante la mano quien sepa muchos tipos de tiburones. Héctor, dime diferentes tipos de tiburones que tú sepas.
Tiburón martillo.
Más alto, tiburón martillo.
Tiburón martillo.
¡Eso es un tiburón!
Y hormiga eléctrica.
¡Qué bueno ese debate, Jesús!
Hubo que cortarlo ahí, porque estaba caldando ya el ambiente.
Estaba la cosa muy seria.
Eso parecía el Congreso de los Diputados.
Total.
Yo era el presidente de la Cámara y he tenido que cortar ahí. Ya para el próximo día veremos cómo es el desenlace del debate entre tiburones. Y...
Ojalá los diputados se lo tomasen tan en serio como tus niños, ¿eh?
Sí, la verdad que se respetan más mis niños de 4, 5 y 3 años que algunos diputados.
¿Y qué diputadas. Me decís, Radio Cra oyentes, de ese moderador, ¿eh? Que si no fuera por él, no sé yo si habríamos entendido la mitad del debate.
Acabé sudando un poco.
Te lo creo, pero nos lo habéis hecho pasar fantástico.
Y eso que no me movía de la silla.
Sois unos cracks ahí. Pero ¿sabes dónde son los cracks también?
A ver, no me digas Canedo.
Efectivamente.
¡Anda, claro!
Y te lo
tengo que pasar de mi casa a la tuya.
Claro, es que soy una envidiosona y te voy a demostrar que también lo hacen súper bien.
¿Y qué nos traéis en este programa?
Un montón de pistas. Y muy atentos sobre todo a la última, que es musical, y esa es... Ahí lo vais a ver todo claro.
Una especie de concurso.
Sí, hemos escondido unos personajes y tenéis que intentar adivinar qué personajes son.
Venga, papel y boli, y sobre todo mucha concentración, que empezamos.
En la escuela de Canedo hemos escondido tres personajes que tenéis que adivinar. Primer personaje.
Pista 1.
Guarraro.
Pista 2.
Amarillo.
Pista 3.
A saludar a Patricio.
Pista 4.
Es que menuzas.
Pista musical.
¿Están listos, chicos?
Yo creo que ya la tengo.
Escucha la pista musical, por si acaso.
Vive en una
Y el primer personaje es...
Bob Esponja.
Pista 1.
Tiene un traje rojo.
Pista 2.
Tiene un bastón mágico.
Pista 3.
Tiene un león que vola.
Pista 4.
Tiene un amigo que hace pócimas.
Pista musical.
Escuchad que a mí personalmente me ha encantado esta música.
Yo no la tengo, ¿eh? No sé cuál es.
Es difícil.
Es difícil, ¿eh?
Y el personaje es...
Elena de Avalor.
Tercer y último personaje.
El aplauso Pista fue para los que lo acertaron, no para mí.
Es Herrera.
Pista 2.
Lleva trenza.
Pista 3.
Es el símbolo del sinsajo.
Pista 4.
Participó en los Juegos del Hambre.
Pista musical.
Esta pista musical es un poco inquietante, debo decir.
Vas a venir al árbol donde vi a un hombre ahorcado que a tres hizo morir. Cosas extrañas pasan al anochecer. En el árbol de ahorcado te veré.
Esto es muy
y el
de miedo.
Último personaje es...
Ajá.
Candice Everlyn.
Esperamos que os haya gustado. Besitos desde Canedo.
¡Chao!
Nos ha encantado. Pero si tuviera yo que ir a esta serie de concursos, no tenía mucho futuro, pero bueno.
Es que los han puesto difíciles. ¿Qué me decís de Elena de Ávalos? Seguro que vosotros lo conocéis, pero a mí me lo han enseñado ellos. Na, na, ni, no, ni, no, na, Elena.
Y la canción, vaya letrita que tenía, ¿eh?
La última.
Tú has dicho que era un poco inquietante, ¿no?
Inquietante.
Yo diría
inquietante.
Terrorífica.
Total, pero no es que sale en la peli y es muy característica y lo eligió Alicia, pues nada, así se quedó.
Pues si lo elige Alicia...
No hay más que decir.
No hay más que decir.
Es una eminencia en Canedo.
Eso es.
Bueno, Jesús, ¿qué nos traes a continuación? ¿A dónde nos vamos?
A mi pueblo, a Maga de Abajo.
¿Pero no salimos de Maga de Abajo?
Es que ya había mucho mono de radio, entonces dije, este programa Maga
de
Abajo
para nosotros. Muy bien.
No nos lo podemos perder.
Pues vamos a escucharos muy atentos.
Pero no son mis alumnos, ¿eh? Son los alumnos de la compañera Estefanía.
Pues a por ellos.
Está muy divertido, ya lo verás. Piensa, piensa y acertarás.
Saludos a todos los niños, profesores y familias del CRA, desde la clase de primaria de Magán de Abajo. Os queremos enseñar lo divertidas que pueden llegar a ser las matemáticas. Todo lo que habéis aprendido en clase os servirá ahora. A nosotros nos van mucho los retos. Os animamos a que juguéis con nosotros.
¿Estáis preparados? ¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale menos? ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero?
Este lo tengo claro.
Pues yo no.
Se lo dimos en secundaria, en primaria igual no, pero en secundaria se parece una...
Hay gatos en un cajón, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos. ¿Sabes cuántos gatos son?
Un montón.
Ni idea. me he engatusado.
Es que yo me quedé pensando en la mitad del C. Me he engatusado.
Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo... ¿En qué posición terminarás la carrera?
Te lo voy a escribir, Bea, para que veas que esta sí que me la sé.
Jesús, yo a estas horas tengo la neurona desconectada, ¿eh?
En un árbol hay 7 perdices. Si un cazador dispara y mata 2, ¿cuántas perdices quedan en el árbol?
¡Hola!
No quedó ni una.
Pobres perdices.
Un pan, otro pan, pan y medio pan. ¿Cuántos panes son?
Yo me estoy volviendo loquísima.
Habrá que llamar a la Flor del Bierzo, a ver cuántos panes le quedan.
Y yo sigo pensando en el del cero.
¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja?
Venga, que este sí me lo sé. ¡Bien! ¿Y vosotros, Radio Creoyentes, cómo vais hoy?
Tengo 30 euros en dos billetes. Uno de ellos no es de 10. ¿Qué billetes tengo?
Bruno, el lunes ya te preguntaré a ver si repartes un poco.
Hay dos padres y dos hijos, pero solo hay tres personas. ¿Cómo es?
¿Es un lío?
No soy triangular, no soy rectangular, no soy el cuadrado, mi lado es una línea curva. ¿Qué soy?
Estos dos últimos yo creo que me lo sé.
Yo también, todo lo tengo clarísimo, sobre todo el de cero.
Tengo más de tres lados y menos de cinco lados. Tengo dos, mis lados iguales. ¿Qué soy?
¿Qué es?
Bea todavía sigue pensando en la nota que le voy a poner en el examen de matemáticas.
Un cero.
¿Os han parecido difíciles? ¿Eh? Esperamos que os hayáis estrujado un poco el coco. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.
Eso sí que creo que lo habéis conseguido.
Adiós.
Muchas gracias, chicos.
Yo estrujar el cerebro no, yo me he quedado seca. Ay, mi madre.
Pues, ¿daremos las soluciones en el programa siguiente o...?
No lo sé, pero si las tengo que decir
preguntaremos a Estefanía, porque claro, alguna de ellas yo por lo menos no la tengo.
Debo confesaros que me he dado cuenta de que no valgo nada para esto de los acertijos, ¿eh? ¡Ay, madre mía!
Bueno, creo que...
Espera, Jesús, antes de irnos, ¿cuál era la respuesta de la mitad esa del cero?
Creo que si cero lo dividías entre dos, te da cero. Corrígeme si me equivoco.
No sé. Yo muy loca me he vuelto... Radio oyentes.
¿Cuánto es cero entre dos?
Pero el acertijo decía, ¿cuál es el número que si lo divides a la mitad te da cero?
Si lo divides a la mitad, no. Si lo divides entre dos o la mitad del mismo número te da cero.
Yo pensé en el 10, le quitas el 1 y queda.
Ah, bueno, cero. También, claro, depende de cómo se mire. Pues.
No sé.
Ahí ya ahora yo sí que me has puesto la mitad como
se ha abierto
la mitad.
El debate.
Si la miras de forma gráfica.
Claro. ¿Lo divides a la mitad?
O si estamos hablando de forma cuantitativa.
Estefanía, por favor, llama.
Sácanos de dudas, Estefanía.
Mándame un email. Manifiéstate. Venga, vamos a cambiar de sección, Jesús, por favor, que me estoy sintiendo muy mal.
Algo un poco más relajado,
¿no? Por favor.
Y sabes que ya estamos finalizando el mes de noviembre. Uh-huh. El lunes estaremos en diciembre.
Sí.
Las navidades están a la vuelta de la esquina.
El mismito.
Y Navidad. Hay muchas cosas que hacer.
Dulce Navidad.
Entonces... Los niños de este kilos día. Nos van a traer algunas recetas navideñas ya para el que quiera ir ya empezando a cocinar y por lo menos a practicar para, si me equivoco en la receta, pues tener otra oportunidad para que ya cuando llegue Navidad me salga bien, ¿no?
Yo es que soy más de comer. Yo siempre digo que en esta vida hay el que cocina y tiene que haber...
Bueno, en realidad más que recetas nos referimos a tradiciones culinarias de diferentes países del mundo.
Sí, que nos hemos ido ahí un poco por el tema recetil, pero no. Son tradiciones culinarias.
Eso es. Hoy vamos a viajar a España, que nos queda más o menos cerquita.
Bien.
Estados Unidos.
USA.
Y Brasil.
País tropical.
Así que atentos a lo que nos proponen estos chicos y chicas de la clase de kilos.
Escuchamos.
Saludos cordiales desde kilos.
Hoy queremos hablar sobre tradiciones culinarias navideñas del mundo. Los compañeros y compañeras de cuarto, quinto y sexto hemos investigado en internet sobre las comidas favoritas para celebrar la Navidad en diferentes lugares.
Deseamos que os resulte interesante y os dé una idea de lo variado y rico que es nuestro planeta Tierra.
En España las comidas navideñas que suelen ser bastante copiosas. Normalmente es que se empieza con la degustación de varios ingredientes y aperitivos. Pueden ser tanto fríos como calientes. Lo tradicional es son mariscos, pescados, carnes, asados, cremas, sopas y embutidos ibéricos. Para acompañar, por supuesto, las deliciosas comidas, bebidas como el cabra, el cava. Y las sidras son efectas. Es buen provecho.
En Estados Unidos, el día 24 no se hace una celebración especial como en España, pero las tiendas se mantienen abiertas hasta las 12 de la noche para que todas las familias compren los regalos de última hora. El 25 comienza con los más pequeños abriendo los regalos que les ha dejado Santa Claus. Además, este día se celebra una cena en familia donde suele haber pavo, puré de patatas con salsa y pasteles salados. Una bebida tradicional de Nochebuena es el licor o ponche de huevo. Además, se comen las tradicionales galletitas de jengibre o Christmas cookies. Son dulces de jengibre con todo tipo de formas navideñas, estrellas, árboles, muñecos de nieve, etc. ¡Merry Christmas!
En Brasil, la Navidad se celebra comiendo pavo relleno, típico estadounidense, en su versión brasileña. En algunas casas se toma el pavo original, pero en otras se cocina variantes más similares al pollo, con un pecho hinchado artificialmente. El relleno depende de los gustos, pero se suelen utilizar frutas y frutos secos brasileños, e incluso farofa.
¡Feliz Natal!
¡Feliz! ¡Feliz para todos! ¿Qué os ha parecido nuestro viaje culinario?
¡Feliz Natal! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas!
En italiano no tengo ni idea.
Y ya no sigo porque tampoco quiero desvelar los países que vamos a visitar en la próxima
programa. ¿Y en chino? ¿No sabemos decir Feliz Navidad en
chino? Sí, sí, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cuáles felicidades? Xin nian. Xin nuevo. Nian año. Xin nian kuai le.
Bueno, xin nian kuai le. What a level el profe feliz de Pagaz, ¿eh? ¡Qué bien! Pues con estos buenos deseos vamos a tener que ir despidiéndonos, Jesús.
Pero antes vamos a tener que dar las gracias a todos los participantes de este nuevo programa.
Y empezamos, como no, agradeciéndole a la profe Ana Vidal, que ha estado hablándonos de la inteligencia emocional, las emociones, su gestión. Un besito muy fuerte para ella, gracias Ana.
Y aparte de Ana Vidal, también a sus alumnos y alumnas que nos han traído la canción de Súbeme la radio, que creo que la vamos a utilizar como entradilla de nuestros nuevos programas, que está fenomenal.
Y sin irnos de arganza, pero ahora la clase de mayores, gracias por traernos esas curiosidades sobre el magosto y la matanza.
Gracias también a mis 6 alumnos y a mi alumna por traernos este magnífico debate sobre los animales del mar.
Y como soy una envidiosona, pues agradezco también a mis 3 niños de Canedo por esos personajes tan bien escondidos y sus fantásticas pistas.
Y también a mis vecinos de la clase de los mayores de Magada Abajo, Estefanía y sus alumnos, por estos acertijos que tan difíciles y tantos problemas nos han causado a Bea y a mí.
Unos cuantos. Y muchas gracias también, chicos y chicas de Quilos, por hacernos viajar a través de esas tradiciones culinarias tan navideñas.
Gracias a todos por escucharnos y
un besito.
¡Feliz fin de trimestre!
¡Y millones de sonrisas!
Oh,